en el programa anterior.
La escena este del zombie comiéndose al cuerpo tirado y se da la vuelta a la cara blanca, la mansión, quedé alucinado. Y digo, joder, que tengo que tener esto, yo tengo que hacerme con una Play como sea. Bueno, tardé 2 años.
Que me traumaticé a lo bestia, en serio, no, fue una rayada. Y luego, va, me voy a casa de mi primo y me dice, ¿sabes qué juego tengo? Y yo, no, el Resident Evil 3. Y nada, y lo primero que veo, un tío en el suelo ahí medio muerto, está comiendo, y yo, joder, otra vez no.
Cuando la primera vez que jugué a un Resident Evil, la verdad es que era bastante joven, recién compré la Play 1 y me asusté la primera vez bastante. De hecho, cuando me acostaba, en serio, sentía cosas así como si se pusieran al lado mía y empezaran a hacer unas paranoias muy grandes.
Y lo puso, nada, el primer día empezó a jugar y yo estaba con él. Y nada, empezó tal, la calle llena de zombies, tal, yo estaba súper, hostia, mola, tal. Y cuando llegamos a la comisaría y salió el Laker, pues como que me cagué un poco encima.
Cuando entran en la casa del pueblo ya,
sí.
Sí, que sale el pequeño vídeo que llaman al tío de la motosierra, ¿no?
No.
Pues
si tú no jugabas ¿no? Resident Evil
5. ¿De qué hablas, tío? ¿De qué te hablo?
Y el cuarto que teníamos que ir, se nos ha quedado dormido. Igual habéis podido oír los ronquidos de fondo. Pero... ¿Ir? ¿Sigue despierto?
No, me ha muerto otra vez.
¿Ir? Se ha sobado.
¡Por Dios, Ir! Nada, se ha vuelto a dormir.
Nada.
Se ha vuelto a dormir.
No contamos con él para el próximo.
Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Resident Evil Survival Horror Podcast. Tras la primera toma de contacto hace 2 semanas y la buena acogida que tuvimos, nos hemos dicho, venga, sin miedo, que no se diga. Y nada, aquí estamos de nuevo intentando compartir con vosotros un rato que espero os sea tan ameno como lo es para nosotros. Como ya habréis podido deducir de vuestro dolor de oídos, mi nombre es Francisco Bertrán. Sí, lo siento, pero me vais a tener que soportar de presentador al menos una emisión más. Por suerte no me encuentro solo, y junto a mí, o al menos virtualmente junto a mí, tengo a un grupo de amigos que van a ser los que lleven el hueso del programa. En primer lugar, desde Huelva, España, tengo el placer de presentaros otra vez a Samuel Murillo. Como muchos lo conoceréis del foro, es el Redfield. Buenas noches, caballero.
Hola, buenas noches. Pues nada, aquí en este segundo programa, que a ver si nos sale mejor que el primero. Vamos a ello.
Esperemos, vamos a ver. En segundo lugar, y sin movernos de la península, tenemos a otro conocido contertulio. Un saludo para The Joker. Joder, eso que no dejó cambiar los nick. Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué pasa? Una vez si echamos aquí el ratillo y volvemos a triunfar, por lo que parece.
Saliendo de la península, también tenemos a una persona a la que hemos sometido a un tratamiento intensivo a base de cafeína intravenosa mezclada con tiamina, granel y chorros de agua fría constante. Hola, Gil. ¿Gil?
Hola, buenas noches. Quien a ver si consigo no dormirme esta vez, porque... Bueno, esta vez parece la cosa va más animada, o sea que dudo mucho que me quede Roque otra vez, o sea que nada. ¡Adelante!
Intentaremos mantener los temas un poco más a menos. Y por último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos a una invitada especial, a Rain Ocampo, la nueva administradora del foro. Rain, ¿te gustaría comentar algo?
Hola, buenas noches. Aquí con lo prometido hace mucho tiempo atrás. Espero participar y con creces dar lo prometido hace un rato ya.
Yo te digo. Y creo que hablo en nombre de todos al decir que es todo un placer tenerte con nosotros. Muy bien. Una vez presentado a todo el mundo, abordemos el primer tema de la velada, que no es otro sino la primera DLC que ha salido sobre Resident Evil 5. Sin embargo, antes de empezar quisiera aclarar dos puntos. Primero, aunque el segundo DLC ha salido ya, vamos a dejarlo para el próximo programa. ¿Por qué? Pues para que nos dé tiempo a jugarlo con tranquilidad y que después podamos contaroslo con el máximo número de detalles posibles. También me gustaría avisar que, dado que el juego principal ya tiene su tiempo y que no se puede hablar de esta DLC sin destripar algunos aspectos importantes del mismo, quien no haya jugado o no quiera enterarse de lo que vamos a hablar, que avance el podcast hasta el final de este primer bloque. Ya luego, cuando lo juegue, pues que lo escuche. Dicho esto, y por empezar de alguna forma, comentemos cuál es la historia de este capítulo. Pues la historia comienza cuando Jill y Chris reciben por parte de la BSA el chivatazo del lugar donde se esconde Spencer. Este lugar no resulta ser otro más que una mansión en Europa con un aspecto muy parecido a la que vimos en la primera entrega. Allí, mientras investigan, descubrirán algunos de los secretos más ocultos del fundador de Umbrella. Y, como todos sabemos, acabarán con nefastos resultados, entre otras cosas por la aparición de Wesker y posterior desaparición de Jill. Pues una vez dicho esto, ha llegado vuestro turno. ¿Alguna opinión?
Bueno, pues a mí este DLC tiene, como todo, puntos a favor y puntos en contra. Vamos a empezar por su punto fuerte. Para mí uno de los mejores ha sido la ambientación. La ambientación es bestial. Parecerse a la mansión de Resident Evil 1. Vamos, mortal, gráficos en HD.
Los guiños que hay también. Sí. Que cuando pasas por el pasillo, la ventana revienta, entra un murciélago, o se oyen perros de fondo, uh-huh. O cuervos también.
Sí, que se echa de menos que los perros no entren, pero bueno.
Yo creo que lo que han buscado es la nostalgia que teníamos con la primera parte. Han querido buscar un poquito en esta DLC.
Sí, pero yo lo hubiese hecho un poquito más grande la mansión, ¿eh? Para mi gusto ha sido corta, pero la verdad que te hace recordar viejos momentos, y incluso con el truco este de la puerta, que te baja la puerta tres veces y te cambia la cámara, eso es mortal, ya dices tú, uff.
Ahí sí que interviene la nostalgia, a la que también te das cuenta de que, vamos, jugar con las cámaras que te trae la DLC y jugar con las cámaras que te traía antiguamente Resident Evil, hay una diferencia abismal.
Sí, la verdad que sí. Otro tema que me parece muy bien del juego es la inclusión del nuevo enemigo, ese mastodonte que han hecho estos amigos de Capcom. Vamos, un bicharraco enorme con una especie de hacha tipo ancla que, como te pilla, te revienta, vamos, no eres capaz de sobrevivir, vamos. La verdad que me ha gustado mucho ese enemigo.
Sí. Ese enemigo que es, ¿a cuál se parece de los que hemos conocido? Porque a mí se me antojaba un poco a la mutación G, pero no sé si os recuerda a otro tipo de enemigo.
A mí a William Birkin.
A la mutación G, claro, a William Birkin. Por el tema de que va con el hacha y te persigue.
Es un verdugo, un skin distinto. A mí la verdad es que no me llama mucho el enemigo de este nuevo,
Pero tiene un muy buen diseño, lo que me ha gustado más.
Bueno, las historias de este enemigo te las cuentan en los archivos que te va encontrando, ¿no? Te comenta que había una serie de especímenes que estaban en el sótano de la mansión y que Spencer ordenaba a su mayordomo Patrick que le inyectara virus.
No sé, a mí otro punto que me ha gustado mucho es controlar por fin a Jill Valentine. Me ha parecido, vamos, lo mejor, porque aunque no quiero desviar el tema, Sheva Alomar apareció como personaje controlable en Resident Evil 5 por el tema de las acusaciones de racismo que tuvo el juego, y pusieron a ese personaje, vamos a coger un personaje de raza negra, vamos a ponerlo ahí para que la gente no diga que esto va a ser un juego de venga a matar gente de color. Sí. Y vamos, optaron por quitar a Jill Valentine, le dieron ese, digamos, ese segundo plano, y la verdad que controlarla ahora en los dos DLC, pero sobre todo en este, es un gustazo, la verdad.
Hombre, Jill Valentine es la sex symbol por excelencia de Resident Evil, digamos, es uno de los personajes favoritos de todo jugador. A mí,
yo,
de
yo
hecho...
lo que digo, tío, ¿cuándo se va a liar con Chris, tío? ¿Qué van a esperar?
No, yo creo que más de lo, menos de lo que la gente piensa. A mí, de hecho, me parece que en este juego Jill Valentine es simplemente un skin de Siva. Por la forma en la que se mueve, por cómo actúa, parece ser un skin gráfico de
Siva. Sí, son calcadas.
Son calcadas prácticamente, no. Tampoco se han quebrado mucho la cabeza al respecto. Pero está bien, está muy bien jugar con ella y sobre todo en la escena esa en la que llegas al piano y toca la famosa melodía de Carlos de Luna, vamos.
Sí.
Se te ponen los pelos de punta.
Moonlight Sonata.
Es Moonlight Sonata.
La verdad que sí. Yo no sé qué os parecerá, pero ya le toca dos puntos negros.
Vamos a lo malo.
Que también los tiene. La verdad que los tiene. A mí lo que... de lo poco que me ha gustado ha sido, para empezar, la duración. La verdad que la primera partida se echa, sí, investigas y todo eso y puedes echarle una horita, horita y media. Pero ya la siguiente, una vez que la hayas jugado, como mucho, 25-30 minutos te lo puedes zafar. Para mí ha sido muy cortita.
Jugando en el nivel de dificultad más complicado, y si juegas solo, quizá una hora y media más o menos sí que le puedes echar fácilmente. Si vas con tranquilidad, investigando,
recogiendo... Eso te ves, si vas con vida sí, pero si no, también te lo zafas rápido, ¿eh? Porque los enemigos te los puedes pasar casi todo dándole caña al mando.
Hombre, la parte de las catacumbas en las que tienes que perseguir a todas las criaturas estas y hacer que caigan bajo la trampa, cuando juegas en el modo fácil, vale, es nada más que una, pero en el modo difícil tienes que, me parece que eran cuatro, ¿no? Las que tienes que vencer. Y entre que las buscas, haces que te persigan y haces que caigan en la trampa sin que maten a tu compañero. Ahí sí le puede estar un buen rato, si no es rápido.
Pues otro punto negativo que le veo a este DLC es la mala gestión que han hecho con los enemigos de toda la vida de Resident Evil, de los zombies. Joder. Que han hecho como con Resident Evil original, en Resident Evil 5 original. Un cuerpo tirado en el suelo con un halo de vida, y cuando tu personaje pasa por el lado, te agarra, nada más, no te pega ni bocado ni nada, y nada. Y esa es el mero uso que le han hecho a los zombies.
Aquí de hecho yo digo lo mismo que antes, que han ido a buscar la nostalgia fácil. Han dicho que se quejaban de que no había zombies en Resident Evil 5. Toma zombies, aunque no se muevan, estén tirados en el suelo, ahí hay un zombie. Pero ha sido fatal, no la han buscado
aquí. Sí, pero para haberlos hecho así mejor que no.
Exactamente. Hombre, hay algún momento que otro.
En las catacumbas eso hubiese venido muy bien. Poner 4 o 5 zombies.
Sí. Esos no son los zombies que la gente pedía.
Esos son gente muerta que se mueve, no un zombie.
Exacto. Son gente que se arrastra.
¿Hay algún momento que otro en el
no
que
gente,
sí?
Hay gente que te trata de atacar.
Al principio, cuando subes la escalera de la mansión, que te cae uno encima y dices, uy, esto tiene buena pinta. Pero es lo único susto que merece la pena.
O sea, en el fondo tú no sabes si el zombie te quiere atacar o te está pidiendo ayuda, porque en realidad no.
A lo mejor te está pidiendo limosna, ¿sabes?
Estoy muy preocupado, yo.
Te agarra la pierna, así como...
Bueno, y no sé, y para terminar con los contras, pues yo no sé vosotros qué opinaréis, pero a mí me ha resultado una catetada, así de claro, el enfrentamiento final contra Wesker.
Sí.
Nuestro personaje va al enfrentamiento con él, abre la puerta... Y sin mediar palabra, vamos a liarnos a guantazos, a hostias y a pegarnos tiros. Y se acabó. Eso me ha parecido muy mal.
Es que no tiene sentido.
Un diálogo.
Pero es que.
Lo que sea. Pero y venga, acción.
También la forma que tienes de pelear contra él, que nada más que tienes que esquivarle y hacer que te pegue y después tú darle a él. Eso es lo único que hace.
Sí.
Un poco sosillo. Bueno, era una forma de justificar, digamos, el vídeo que se veía en Resident Evil 5 en el que peleaban y al final caía Jill por la ventana. No. Por darle un poco de pretexto.
La verdad que sí. Y no lo sé, yo ya esto, digamos que es para mezclar un pro y un contra, que esto creo que es un debate que podemos tener ahora aquí, que es la historia que nos ha presentado este DLC. Para mí ha habido dos cosas. La historia para mí se ha antojado corta. Pero a la vez nos han descubierto unos argumentos futuros buenos con los archivos.
Interesantes.
Que hemos descubierto entre todos y que no sé si lo queréis comentar o no lo queréis comentar, porque a mí me gustaría romper spoilers.
Hombre, el tema es ese, que no lo habíamos pensado mucho, pero no hemos puesto a analizar los archivos y es que queda muy claro un posible futurible, ¿no? Un futurible sobre lo que podría ser Resident Evil 6. Si quieres, coméntate un poco el archivo en cuestión que hemos descubierto.
Hay dos archivos de Spencer en los que este tío se proclama, vamos, a bombo platillo, como si él fuera un futuro dios de la humanidad. Y claro, como este hombre ya es muy mayor y el tiempo juega en su contra, pues está buscando la manera, digamos, de o bien de rejuvenecer o bien de, digamos, tener la vida eterna. Y hay un personaje que nos han descubierto ahora en estos archivos, aunque en la historia original de Resident Evil 5 se comenta, pero ahora se comenta más. Supuestamente este señor Spencer tiene un hijo, y digo lo de hijo entre comillas, que se llama Alex. Y este Alex hemos descubierto entre todos que es uno de los gemelos, también entre comillas, de Wesker. Si recordáis, en Resident Evil 5 se comenta que Wesker al principio eran, digamos, gemelos, pero no solamente dos, eran más de uno. Creo que recordar que la lista eran 13 y venía una serie de nombres y el número 12 ponía Alex y el número 13 ponía Albert. O sea, sí, que supuestamente tenemos 13 Weskers.
Eso es lo que hemos pensado. Lo que hemos pensado, bueno, según la historia que cuenta Resident Evil 5, dice pues eso, que había una cantidad, no se sabe cuántos niños, que a los que Spencer llamó Wesker y que según él eran propensos a poder soportar el virus. Tenían unas características especiales. Sí, exactamente. Que de esos niños, pues varios murieron al suministrarles ese virus, pero también otros.
Sí, ese virus, digamos.
Sí, el virus que les dio Spencer. Pero también otros, pues lo consiguieron superar. De entre ellos destacaba Albert Wesker, Albert, que es el que conocemos todos. Eso no quiere decir que no haya otro. Y entonces hemos descubierto que sí, que hay otro, que hay un tal Alex, sí, al que menciona, sí, que mucho.
Además recalca el mejor de mis hijos en uno de los archivos. Lo recalca. Entre otras cosas dice también que Spencer manda a este Alex a una isla del Pacífico Sur, era, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, una isla del Pacífico Sur, creo.
De los mares del sur, exactamente.
No recuerdo nada.
De los mares del sur a, digamos, a seguir investigando con muchas cobayas humanas y con material y casi ilimitado. Vamos, que ahí hay material para largo.
Creo. Pensamos que si la historia continúa tras Resident Evil 5, posiblemente tenga que ver con este tal Alex, que nosotros suponemos que es uno de los Wesker. El futuro nos dirá si es verdad o no. Nosotros apostamos por eso.
Desde luego, material para sacar jueguecillos hay.
Lo que está claro es que Casco no va a dejar que la gallina de los huevos de oro se pudra.
Eso está claro.
Resident Evil va a seguir.
Si nos demoramos 10 años en matar a un Wesker. tenemos 10 años más para matar al otro.
Lo malo es que sean los 13.
Bueno, yo no sé, pero sigo diciendo que esa isla del Pacífico Sur es Rockford, la isla del Code Verónica. No sé por qué, pero me viene aquí esa isla.
La posibilidad de que a lo mejor volviese a esa isla. A lo mejor hay, digamos, una laguna temporal que cuando Chris y su hermana Claire abandonaron esa isla, a lo mejor esa isla volvió a ser ocupada. No sé, puede ser.
Pero la isla no explotaba. O las instalaciones.
Las instalaciones,
pero las no. Instalaciones.
O la isla.
La isla
sigue ahí. La isla, exactamente, la isla sigue ahí.
No sé, yo creo que hasta tal punto no creo que podamos deducirlo. Nada más luego Casco nos sale por la rama. Ya ves todo lo que pensamos sobre Wesker antes de jugar a Resident Evil 5 y al final yo creo que ha pasado todo lo contrario a lo que pensábamos. O sea que ya veremos.
A lo mejor Casco nos ofrece trabajo, porque le hemos descubierto una línea argumental que ellos ni se han dado cuenta.
Pues a lo mejor la hemos cagado y no hemos acertado ni una, pero bueno, el tiempo dirá, ¿no? Como dicen. En fin, pues si os parece, con esto damos por concluido la primera parte del programa. Y antes de pasar a la segunda, vamos a hacer un pequeño descanso en el que pondremos un par de temas musicales y después continuamos. Hasta ahora. hemos escuchado en primer lugar el tema A Big Despair de la banda sonora de Resident Evil 5, que bajo mi gusto es uno de los mejores temas que tiene el disco. Y en segundo lugar, ya desligándonos un poco de Resident Evil, también habéis oído el tema Old Snake del juego Metal Gear Solid 4. Es un temazo que sirve de introducción y que además está compuesto por el inigualable Harry Gregson Williams. Bueno, pues tras este descanso abordamos el segundo bloque del programa. En este caso, como todos bien sabéis, dedicado a temas que ya no tienen que ver necesariamente con Resident Evil. No obstante, me gustaría comentar que por problemas, entre comillas, técnico-temporales, para esta segunda parte no vamos a poder contar ni con Hill ni con Rey. Aún así, yo creo que la cosa saldrá bien. A ver, chicos, contadme.
Bueno, pues a mí me gustaría hablar de que Sony ha presentado ya de manera oficial en la GDC 2010, ha presentado ya de forma oficial el PlayStation Move. Digamos que es el Wii mando de Sony PlayStation. Muy parecido, digamos, quitándole la bolita. Además han presentado una especie de nunchaku sin el cable, sin el típico, sin el engorroso cable que tenía Wii. Y la verdad que tiene buena pinta. Las cosas como son, tiene buena pinta. Yo creo que es un Wii mando, pero multiplicado por 10, con mejor.
A mí lo que me da miedo, sobre todo, es.
Y creo que va a dar más,
el tema
más
de
posibilidades
que
la Wii.
Sí, comentaba que a mí lo que me da precisamente miedo es el tremendo parecido que tiene con el Wiimote de la Wii. Que sí, a ver si por culpa de eso al final vamos a acabar casualizando en extremo la Play 3.
No sé qué tiene, sí, tiene mucho aire y seguro que ahora van a abundar los juegos casual en PlayStation 3. Pero también veo yo un halo de esperanza porque, por ejemplo, yo no sé si habréis visto uno de los vídeos que han presentado PlayStation Move presentado Socon 4. Socon 4, que vamos a, para los que no hayáis conocido esa saga, es una saga de juego online. Que la primera aparición que ha tenido en PlayStation 3 ha sido muy floja, pero normalmente la saga Socon es muy buena y Socon 4 parece que recupera ese antiguo hilo bueno que tuvo en PlayStation 2, y lo han presentado con PlayStation Move y se controla, y por los vídeos parece que se controla muy bien y es muy intuitivo, y eso llevado, digamos, a la nueva generación y a juegos más tipo hardcore, yo creo que si Sony lo llevan a buen puerto, yo creo que puede ser una buena baza, ¿eh?
Sí, sobre todo si al final explota la característica de los shooters, que cuando salió la Wii con el Wiimote decían que sí, que la Wii va a ser la que lleve los shooters a una nueva dimensión distinta como se ve ahora. Pero al final, ya os lo comentaba antes en privado, quitando el Resident Evil 4, que es una obra maestra en Wii por su manejo y todo lo que
es el mejor aparecido hasta la fecha.
Pues aparte de eso y algún que otro shooter on rails como el Darkseid Chronicles o el Umbrella Chronicles, pues no sería ninguna cosa que merezca mucho más la pena. Y vamos a ver si con el nuevo mando ahora para la Play 3, y teniendo en cuenta que la Play 3, digamos, está un poco más orientada hacia un público más hardcore, a ver si con un poco de suerte se mejora en ese aspecto. También es verdad que el mando tiene algunas ventajas que no posee el de la Wii, como la capacidad para que tú puedas rotar. O sea, tiene un... no sabría cómo explicarlo, sí. Pero tiene como otro...
La bola esa de adelante, sí.
Sí, sí, que puede darle muchas más posibilidades a los juegos.
Sí, además he visto en algunos vídeos que, por ejemplo, para algunos juegos te va a hacer falta, digamos, un segundo, digamos, Wii mando, entre comillas. Wii mando refiriéndome al de PlayStation 3.
Ah, sí, para el de...
Que tiene el joystick, ¿no?
Sí, como si fuera un segundo joystick, pero no el nunchaku, sino que otro. Tengas que tener dos PlayStation Move.
Sí, eso se ve en el vídeo cuando se ve jugando al de tiro al arco. Al de peleas, por ejemplo, también, para usar las dos manos.
No sé yo si eso, a lo mejor, digamos que es un vídeo demostrativo, o se podrá hacer con el nunchaku. No, yo creo que se podrá hacer con el nunchaku. Yo creo que eso habrá sido para enseñarlo a la gente, pero bueno. No. Si hace falta, si para algunos juegos hace falta dos PlayStation Move, ahí ya la van cagando.
Yo el, el Nunchaku lo veo sobre todo bueno para el tema de que puedan manejar al muñeco. En el caso del vídeo que se veía con el Socon, ahí se ve claramente sí. Que con el... Le estamos llamando Nunchaku por la analogía con el de Wii, pero no sabemos cómo se llama, o por lo menos yo no sé cómo se llama. Lleva un pequeño joystick y con él pues, se supone que podrían manejar al personaje, mientras que con el otro llevas el punto de mira, o lo giras, o lo mueves por un lado o para otro.
Además, yo creo que va a ser más profesional que el Wii Mando, porque entre otras cosas, este PlayStation Move tiene que funcionar por pantalones con PlayStation Eye, con la cámara.
Ah, cierto.
No es con la barra esta del sensor de movimiento que tiene Wii. Eso le va a dar más también, controlarlo con la cámara. Y es una de las cosas que yo creo que va a hacer que las ventas de PlayStation 3 vayan a subir. Porque no, si sé. Pensamos, yo creo que sí, porque hay mucha gente que todavía está esperando que la PlayStation baje de precio. Porque yo tengo muchos amigos que no la tienen y me lo dicen. Yo cuando baje el precio, exactamente como tú mismo, cuando baje el precio me la compraré, no sé cuánto. Pero si ahora tú le sumas que Sony le va a hacer una campaña de marketing escandalosa, porque se la va a tener que hacer para vender PlayStation Move como el recambio a la Wii o el siguiente paso a la Wii, la consola va a ser muy jugosa, ¿eh? Porque digamos, consola de nueva generación, PlayStation Move, Blu-ray, cine en 3D, que es lógico, y yo comprendo que el cine en 3D en PlayStation 3 no va a estar al alcance de todo.
No, hasta dentro, por ejemplo, de un buen tiempo no.
Exactamente, yo por ejemplo tengo un televisor nuevo y no pienso cambiarlo. Ni yo ni creo que
muchísimo. Ni nadie.
Es que uno de 120 Hz, ahora. Uno de 120 Hz cuesta bastante de momento.
Y para terminar, el tema es que la marca PlayStation, quiera que o no, vende.
Sí, siempre.
Porque
sí,
ya lo hemos visto
la con Play. PlayStation.
La Play, exactamente. La marca La Play.
La Play, no es PlayStation, la Play,
es La Play. Toda la vida. Una campaña de marketing. Sí. Y saben jugar con eso, y por supuesto sin perder al público hardcore, que eso no creo que lo vayan a perder. Yo creo que PlayStation 3 va a subir, va a subir bastante en venta.
Bueno, también hay que contemplar el precio, que si mal no recuerdo costaba unos 100 euros el pack con el Wiimote más el iToy, ¿no?
Ponía el PlayStation Move, el iToy, un juego digamos que tipo Wii Sport, que traerá varios minijuegos,
sí.
Pero ponía que era menos de $100, menos de $100, por debajo de los $100, pero todavía no está confirmado.
Pero también teniendo en cuenta que después habrá juegos que requieran de dos moves para moverlo, quizás, no sé. Habrá que esperar.
Una buena baza que puede ser, por ejemplo, que la nueva versión de Resident Evil 5 la puedes jugar con move.
Ah, cierto.
Sí. Y si Resident Evil 4 con Wii era un juegazo, porque es que yo lo tengo que reconocer, la versión de Resident Evil 4 para Wii para mí es la mejor.
Es la mejor reconocida.
Resident Evil 5 controlado con el PlayStation Move puede ser un puntazo, ¿eh?
Hombre, Resident Evil 5, que además también va a ser el primero que experimente con las 3D, o de los primeros que experimente con las 3D, en 3D y con el Move, va a ser ya la repanocha.
Little Big Planet me parece que también va a recibir contenido con PlayStation Move.
Sí, aunque yo creo que, por lo que se ha visto en los vídeos, el Little Big Planet va a ser algo parecido a lo que se hacía ya en el Mario. En los Mario de la Wii, ¿no? Que usas el mando un poco
para Galaxy, ¿no?
Controlar el escenario y mover piezas y poco más.
Pues yo creo que sí, que a ver, que anuncian. Además, otra cosa que va a pasar, bueno, que ya ha pasado, es que están anunciando ya juegos de Wii haciendo ports a PlayStation 3 con PlayStation Move. Uh-huh. Para mí no sería descabellado que, por ejemplo, viéramos Dead Space Extraction, que aunque ya lo han anunciado en PlayStation Network y Xbox Live, no me extrañaría nada que se pudiera controlar con este sensor de movimiento.
Sí, aunque lo que todos esperamos son los Resident Evil,
exactamente,
Umbrella Chronicles y el Darkseid.
Es que Darkseid Chronicles y The Umbrella Chronicles, el problema que yo le veía es que no podía jugar en cooperativo con tus amigos. Podía jugar en cooperativo, pero offline, no online.
Ya te digo, desde luego lo que hemos visto hasta el momento es como mínimo prometedor. Ya el futuro nos dirá el resto. En fin, y para no monopolizar demasiado este segundo bloque, Si queréis, pasamos a un segundo tema que quería proponer Joker.
Sí, sí, bueno, yo quería proponer un tema, el de los precios tan, tan exageradamente desorbitados que tiene aquí en Europa la versión, la edición coleccionista y la edición el GOTY de los juegos de PlayStation 3. No sé qué opináis vosotros al respecto. ¿Qué?
Pues sí, PlayStation 3, Xbox, PC, vamos, que en general.
Sí.
A mí me parece un escándalo. Unos precios súper abusivos. Te clavan por una edición coleccionista que a lo mejor te viene con un librito, 20 euros. Un compa a lo mejor con cuatro canciones. Vamos, yo no sé lo que piensa la Bertrand, pero a mí me parece que es una tomadura de pelo.
Pues a mí realmente me parece que de aquí a un tiempo han mejorado bastante respecto a lo que era antes. Antes teníamos siempre una versión que como mucho era una caja metálica con el manual en color y algunas postales que otras. Pero de aquí a hace poco, sin irnos muy lejos, tenemos la última que he podido adquirir, ha sido la del Bioshock 2, que ya la conocéis, es una burrada, un cajetón enorme con un disco de vinilo, un libro de arte, un CD, un mapa y 10.000 cosas más. Y yo creo que si el mercado sigue por ese rumbo, la cosa promete bastante.
Sí, pero el problema es que es ese, que por ejemplo Bioshock 2 tiene una edición coleccionista buenísima, hay que reconocerlo. Pero es que no todos los juegos, no todas las compañías, digamos, aciertan en ese punto. Porque, por ejemplo, la edición coleccionista, ¿qué te diría yo? De Devil May Cry 4 te traía solamente una caja metálica. Y es cierto que hay ediciones coleccionistas que están siendo muy buenas. Por ejemplo, la última que va a aparecer dentro de poco es God of War.
El God of War, vamos, esa es otra que también pinta bien.
Part Trilogy, con una caja de Pandora, con su dos primeros juegos remasterizados y con material extra, que me parece muy bien. Pero lo que no me parece también es pues que, por ejemplo, tengamos diferentes ediciones coleccionistas dependiendo en qué mercado lo compres. Porque un claro ejemplo, Resident Evil 5, la edición coleccionista de Asia, ya no te digo de Japón, de Asia, Japón y Estados Unidos, le daban 30.000 patadas a la edición coleccionista europea. Y la europea era cara, ¿eh? La caja metálica y se acabó, y un DVD extra.
¿Qué me va a contar? Que yo me acabé comprando la china, que era una versión intermedia, bastante buena.
Pues exactamente, tú que por ejemplo lo tienes, ¿qué es lo que te traía la china? Digamos la asiática.
La asiática me traía, era una funda bastante elegante de cuero, puse fotos en el foro. Traía un USB con la forma de la sierra eléctrica, el disco con el making of y el juego. Pero todo muy bien presentado, en una funda bastante bonita. Y
a un precio que digamos que es que estarías dispuesto, por ejemplo, en un mercado normal como el nuestro, a pagarlo.
El precio era incluso más barato que la edición normal en España. No te digo más. O sea que
ahí está la cosa. Que es que son diferencias brutales. Y vamos, y ya no hablemos después de que, por ejemplo, un juego que yo tengo que es Batman Arkham Asylum.
Vamos, eso también.
Eso fue para. Vamos, es que no te traen ni la caja, tío, del juego. Te trae una caja para tú ponerlo ahí dentro, pero no te trae, digamos, la caja original con el juego de Batman para tú ponerlo en la estantería, ¿no? Tú, para conservar ese juego, tienes que tenerlo en la pedazo de caja de esa. Y la comparas con la versión americana y no era la misma. Ni el contenido, ni la calidad, porque no es la misma, ni la caja. Y el boomerang que yo tengo ahí colgado es un trozo de madera con más rayones que malísimo. Que son diferencias que, vamos, claman al cielo.
Sí, bueno, pero lo que yo quería comentar es eso, que aunque en el pasado ha ido bastante mal, yo creo que se nota la tendencia a ir mejorando y, de hecho, la prueba es que están funcionando muy bien las que se venden. La del Modern Warfare 2 desapareció de las reservas a los pocos días, la del God of War también.
Sí, pero que sigue siendo cara, que son, por ejemplo, la de Modern Warfare 2 y la de God of War Trilogy Edition son 150 euros.
Ya,
que ¿ves? Son 25.000 pesetas, de las antiguas.
Pero es que eso es lo que debe de significar una edición de coleccionista. Una cosa que cueste mucho y que haya pocas unidades. Y yo creo que en ese sentido lo abordan bastante bien.
Bueno, y ya para rematar, como ha dicho Joker, el tema de las ediciones GOTY. Que nos saquen una edición, a los pocos meses le saquen DLC y a los otros pocos meses te lo planteen en edición GOTY, en edición especial o en edición completa, como por ejemplo ha pasado con Fallout 3, Resident Evil 5 Gold Edition, una edición nueva de Batman que van a sacar ahora, yo qué sé, eso a mí me parece...
Sí, muchas veces te piensas que sí, sí. Que quizás sería mejor no comprarlo de salida y esperarte medio año y comprarte una edición GOTY a precio reducido y además con todos los extras y los DLCs que hayas podido comprar.
Vamos, un ejemplo más reciente, Super Street Fighter 4. es que digamos que su material adicional no lo van a sacar ni en DLC. Los 10 personajes esos nuevos, ¿no? Van a sacar un juego nuevo, una edición nueva, pero digamos que es una versión GOTY de Street Fighter 4. Lo que pasa es que le han puesto la coletilla de Super, sí. Han puesto 10 personajes más. Y es cierto que lo van a bajar, lo van a sacar a un precio competitivo.
Ahí sigue la tónica que ha seguido Capcom siempre, ¿no? De todos sus Street Fighters lo explotan sacando Super, Coma, Hiper, Mega y todo ese follón. No son ediciones GOTY al uso, pero por el caso es lo mismo.
Pues sí. Pero en fin, es lo que nos ha tocado aguantar. La verdad que antes las ediciones coleccionistas escaseaban, porque yo recuerdo que en la época de PlayStation no tengo ni una edición coleccionista.
Y aún así, sabemos que nos están clavando y seguimos comprando. Pasa lo mismo como con la DLC. Sabemos que nos están timando como nadie, pero seguimos comprándola.
Porque somos gilipollas.
Que... Exactamente. Tú la das.
Somos coleccionistas. Yo creo que nos podemos clasificar en ese aspecto, que somos coleccionistas. Y si algo nos gusta, pues nos lo compramos. Lo que no podemos hacer es comprarnos siempre todo lo que salga, evidentemente. Pero vamos, no, si tenemos los recursos y podemos comprarlo, ¿por qué no? ¿Que podía ser más barato? Pues sí, podía ser más barato. Está claro.
¿Que podía ser mejor? También.
También. Pues ya está todo dicho, comentado y debatido. Lo único que nos queda es ir dando por finalizado este segundo programa y empezar con las despedidas del equipo. En primer lugar, señor Samuel, un placer tenerle por aquí de nuevo.
Pues nada, muchas gracias y el placer es mío. Nada, este podcast para mí creo que ha quedado el primero. Pero bueno, a ver cómo nos sale el tercero, si es que, por supuesto, a los oyentes les gusta este podcast. Así que nada, buenas noches a todos, o buenas tardes o a la hora que lo escuchéis, y hasta otra.
Hasta otra. De Joker, hasta la próxima, caballero.
Bueno, pues venga, hasta luego.
Desde luego, lo bueno si breve, dos veces bueno, o algo así. También aprovecho para despedir a Il y a Rein, que por la forma en la que hemos tenido que grabar este programa no han podido participar a tiempo completo. Esperemos que para la próxima todo salga bien de un golpe y estemos juntos, al menos todos, hasta el final. Y bueno, finalmente yo también me despido. Espero que os haya gustado el programa y que sepáis disculpar los fallos técnicos y sobre todo nuestra inexperiencia en el medio. Para el próximo podcast, que yo creo será de aquí a 2-3 semanas, hablaremos del segundo DLC de Resident Evil y de algunas cosillas más interesantes. Además, también me gustaría comentaros que posiblemente abramos un subforo en el que podáis comentar lo que queráis al respecto de las emisiones, proponer mejoras, realizar preguntas, criticarnos, lo que queráis. Y nada, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días o muy bueno lo que sea. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Hasta luego.
Lo siento, pero me vais a tener que soportar de presentador una emisión más. ¿Qué se le va a hacer? Ajo y agua. Es broma.
¡Ajo y agua!
¡Cabrón! ¡Ajo y agua! Un saludo para Room... The Joker. Joder, eso que no dejó cambiar los nicks. Muy buenas.
Buenas noches a todos. Pues sí, he hecho... mierda, perdón, a corta, tío.
¡Ándate, pero no te... Y por último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos a una invitada especial, a Rain Ocampo, la nueva administradora del foro. Rain, ¿te gustaría comentar algo?
Hola, hola.
Por último, pero no por ello menos importante, tenemos como invitada especial en esta emisión a la nueva administradora del foro, Rain Ocampo. Unas palabras. Sigue, luego lo he dicho.
¡Qué panda!
Espera. Coño. Fijado esto como punto de partida, ya sí que traslado la voz al resto de contertulios para que me comentéis qué os parece, qué opináis al respecto de este juego. Entonces ahora es cuando habláis.
Y yo, perdón, por ejemplo, pauta. Dame.
The Joker, hasta la próxima, caballero.
Bueno, pues venga, hasta luego.
Qué simple.
Qué cabrón.
Bueno, y un tema que se ha propuesto es precisamente hablar sobre una de las mejores películas que no ha dejado el cine en el 2008. Sobre todo para los que somos fans de los superhéroes, en particular de Batman. No lo de otra, sino de El Caballero Oscuro. Esa obra maestra del gran director Christopher Nolan y que ha hecho subir a las alturas al gran Heath Ledger con el papel de Joker. ¿Qué opináis de la película, chicos? No opinan nada.
Este Tony, te están llamando.
¿Que voy yo primero?
Este sí, si me callo será por algo.
No sé, como habíamos dicho antes, que ibas tú primero, tío.
Yo ya he hecho mi intro. He hecho mi intro, que no de puta madre. Ahora toca a vosotros.
Dice, mamá, en el colegio me llaman ninfómana. Dice, ninfómana, anda ya, niña, vete allá a la cama y te acuestas. Eso, a ver si viene el coco y me come el coño.
No, lo que puedo decir es Batman.
Splash. Robin, bájame el repelente de tiburones.
La canción de Neve Herdy.
Yo, pues, cuando hablemos de Batman, estaría muy bien que pusieras esa musiquilla de fondo, tío, al principio.
Sí, con los... Tú, un catito que le han acusado de haber robado un coche, ¿no? Y están en el juicio y el juez le dice: bueno, queda usted suelto del robo del coche por falta de prueba. Y llega el catito y dice: ¿entonces me puedo quedar con el coche o no?
¡Qué malo! ¡Hostia, cosa más mala de chiste!
¿Sabéis a qué juegan los cerdos?
¿A qué?
¡A la cuesta!
¡Qué puta!
Estoy cabrón, después de todo a tomar farsa, después soy yo el malo, ¿no?